Hola, estamos aquí en otra entrevista del Mostrador TV. Hoy día me encuentro con el senador Francisco Buenchumilla, con quien vamos a hablar un tema que el Congreso ha tenido pendiente por mucho rato y que sigue estando pendiente, que es el de los escaños reservados para los pueblos originarios con miras a la convención constitucional que se tiene que votar en abril después del triunfo del apruebo en el plebiscito del 25 de octubre y de este mecanismo para poder definir la nueva constitución que el 78% de este país dijo que quería. Senador, buenos días, muchas gracias por esta conversación.
Marcela, gusto de saludarla, encantado.
Senador, lo primero que quiero preguntarle, ¿por qué el Congreso se ha demorado tanto, y en particular el Senado se ha demorado tanto, en zanjar el tema de los escaños reservados? ¿Qué es lo que pasa? Si ya se pudo, si la paridad se resolvió bastante rápido, si el tema de los independientes, mal, bien, con una serie de críticas que se le ha hecho al mecanismo, pero los independientes también está zanjado, ¿por qué se ha demorado tanto los escaños reservados?
Mira, hay varias razones. Primero, toda esta normativa que hemos hecho a propósito del plebiscito es una cosa novedosa desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista jurídico, porque nuestra Comisión de Constitución es la especializada en los temas legales del Senado. Entonces lo miramos con mucho detenimiento y no es fácil traducir al papel, al articulado, cuestiones complejas. Entonces nos demoramos. Paridad de género no fue tan sencillo, hubo mucha discusión. Estamos resolviendo el tema de los independientes, que tampoco está resuelto, estos días estamos terminando. El tema de los escaños reservados lo terminamos en la comisión y está a disposición de la sala del Senado desde hace unos 10 días a la fecha. Y acá estamos complicados porque paralelamente estamos tramitando la ley de presupuesto, que es muy compleja, muy difícil, es muy larga, mucho detalle y nos lleva mucho tiempo. Así que yo espero que la próxima semana quede despachado de la sala del Senado ese proyecto, que es una reforma constitucional, pero además, adicionalmente, poder compatibilizar los intereses de todos los pueblos indígenas con las distintas aspiraciones, hacer un diseño electoral distinto que nunca se había hecho. Entonces, eso es lo que ha complejizado un poquito el tema, pero ya salió de la Comisión de Constitución.
Senador, en una conversación similar con la senadora Yasna Proboste, ella dijo que habían intereses en el Congreso, en el Senado, que se resistían, que había un poder político en el Congreso que se resistía a generar estos espacios a los escaños reservados. ¿Eso es así? Los escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Eso es así?
En el Senado se manifiesta la diversidad política de Chile en torno a los bloques políticos que hay. Un bloque centro-izquierda, centro-derecha, y naturalmente que tienen distintas visiones del país. Pero en esta materia y en muchas otras. Entonces, bueno, todas las sociedades no tienen unanimidad, ¿no? Usted nunca no va a encontrar ninguna sociedad que encuentre que el 100% está de acuerdo.
Entonces, pero ¿hay un grupo que haya operado, que haya tratado de trancar la pelota, por decirlo en buen chileno?
No, yo no lo he sentido así, para serle franco, porque en la Comisión de Constitución hemos tenido muchas divergencias, pero esas divergencias se manifiestan en todos los proyectos. Tramitamos el Código de Aguas, por ejemplo, y tenemos visiones distintas. El matrimonio igualitario, tenemos visiones distintas. Bueno, aquí ha pasado lo mismo, pero eso forma parte de la diversidad que tienen todas las sociedades, ¿no?
Bueno, vamos a tierra derecha con lo que está sobre la mesa en discusión. La Comisión de Constitución del Senado aprobó, y es lo que se va a la sala, una propuesta de 23 escaños reservados para pueblos originarios y un cupo extra para afrodescendientes. Y además aprobó que fueran extra de los 155 cupos que ya están zanjados para la convención, y además que sean parte de todo el padrón electoral, que no haya un padrón especial, sino que sean parte de la votación en general. Dicha esa explicación, el gobierno ha acusado, y algunas de sus autoridades, como por ejemplo el ministro Cristian Monquever, de que este interés de la oposición porque sean 24 cupos acusa, responde a un cálculo político, porque dicen que con eso ustedes van a llevar agua a su molino, y que el gobierno y la derecha está porque sean solo 15 cupos. Y dentro, eso, además de, y dentro además de los 155, no cupos aparte.
Mire, aclaremos varias cosas primero. En realidad nosotros aprobamos 124 más los afrodescendientes, porque a los 23 primero, dije 124, 24.
Ya le 24. Dio un infarto al ministro de las Express, claro.
Exactamente. No, aprobamos 23 primero y después le agregamos el pueblo chango, entonces fueron 24. Ya, más los afrodescendientes son 25.
Ya, perfecto.
Los pueblos indígenas están establecidos en el artículo primero de la ley indígena y eso ha sido sancionado por el Estado. O sea, es el propio Estado chileno que reconoce la existencia de 10 pueblos indígenas más un pueblo tribal, de acuerdo al convenio 169, que es el pueblo afrodescendiente. Enseguida, los pueblos indígenas dicen, mire, el censo del año 2017, hecho por el Estado, por este gobierno, dice que los pueblos indígenas son el 12.8%. Entonces dicen los pueblos indígenas, nosotros pedimos simplemente la representatividad, que significa el 12.8%, y las cuentas que se sacaban ahí era que significaban 23 o 24 escaños reservados. Entonces, esto nace de los propios pueblos indígenas, nadie andaba con la calculadora. Yo creo que al revés, quien anda con la calculadora es el gobierno y la derecha, exactamente, porque están pensando qué es lo que eso significa. Además, nosotros no dijimos que fueran sobre los 155 ni dentro de los 155. Simplemente ese tema no lo tocamos, no resolvimos el punto, porque al mundo indígena lo que le interesa es tener los escaños reservados que signifiquen una representación del 12.8% respecto de la población chilena. Ese es el punto. Que sean supernumerarios o dentro de los 155 es un tema que tendrán que despejar los partidos políticos que concurrieron al acuerdo del 15 de noviembre del año pasado.
En ese sentido, tanto ministros como el propio presidente Sebastián Piñera han dicho que el hecho de que los cupos sean extra de los 155 ya definidos es torcer la mano al acuerdo del 15 de noviembre y a lo que la gente aprobó y votó en el plebiscito el 25 de octubre. ¿Usted lo ve así? ¿Es torcer la mano? Y que, porque según el presidente Piñera, la gente votó por una convención constitucional de 155 cupos. Entonces, que ahora sería torcerlo, hacer trampa, agregarle cupos extra. ¿Usted cree eso o a qué se debe ese argumento del presidente?
Yo creo que esa es una discusión falsa, porque efectivamente en un primer momento se acordó en la convención 155. Eso es así. Pero después se concordó políticamente que había que darle escaños reservados a los pueblos indígenas. Entonces, la discusión es el número de escaños de los pueblos indígenas. Y serán 24 o 23 o 20 los que sean, los que se acuerden. Y la pregunta es, ¿y esos 22 o 23 o 20 van a ser supernumerarios o van a estar dentro de los 155? Bueno, eso es una cosa que habrá que zanjar. A los pueblos originarios lo que les interesa es que si se les da escaño reservado, bueno, esté garantizado ese número, y si están dentro o fuera, para ellos les es indiferente. ¿Y quién tiene que resolver esto? Son los que llegaron a un acuerdo el 15 de noviembre. Entonces yo le doy traslado al presidente de la República para que diga cómo quieren. Si andan con la calculadora en la mano, entonces no van a querer que estén dentro fuera de los 155. Ellos quieren que estén dentro de los 155 porque andan con la calculadora en la mano. Bueno, eso va a afectar a los distritos. Va a afectar a los partidos que presenten candidatos a convencionales y a los independientes. Pero no es un tema de los pueblos originarios.
Perfecto. Y siguiendo con esa misma línea, ¿qué pasa con el tema del padrón? La derecha se juega por un padrón especial, por un, comillas, padrón indígena. ¿Usted qué le parece esa idea?
Mire, hoy día en el mundo, la moderna sociología y la antropología dicen que la autoidentificación es un tema cultural de la manera como las personas sienten su vida, su pasado, su historia, sus ancestros, su familia, su lengua, sus dolores y su sufrimiento. Y entonces hay un principio de autoidentificación. Ese concepto antiguo que había de la raza, ese es un concepto superado por la ciencia moderna. Todos los seres humanos somos exactamente iguales. Las diferencias que tenemos son culturales y son históricas y son de lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, la autoidentificación se estableció también por el Estado chileno en el censo del 2017. Ese censo se hizo en base a la autoidentificación. Se le preguntó a la gente, cuando llegaron los monitores a las casas respectivas, bueno, ¿usted se identifica con algún pueblo? Evidentemente, cuando llegaron a mi casa, yo dije, por supuesto, yo me identifico con el pueblo mapuche, y mis hijas y todo mi entorno lo mismo. Entonces, bueno, ese es el principio que se usó en el censo, y entonces, ¿por qué el Estado hoy día retrocede y dice, no, ahora no vamos a, ahora queremos un padrón que se inscriba? ¿Por qué? Entonces hay una contradicción en el propio Estado. Y aparte de eso, hay que señalar que no hay tiempo. El CERVEL dijo claramente, mire, no, ya no hay tiempo para hacer un padrón aparte. Y por otro lado, el supuesto padrón de la CONADI no es tal, porque ese es un registro de las personas que van a pedir prestaciones públicas a la CONADI como un servicio público. La gente se registra ahí para pedir ayuda social, becas, etcétera, y no está hecha para asuntos políticos, y son apenas 200.000 que hay en el registro, muy lejos del 1.700.000 o de los 2.200.000 que son los indígenas registrados en Chile.
Entonces, ¿obedecería a la misma calculadora en la que usted me estaba hablando de la razón por la que el gobierno y Chile Vamos insiste en que sea un padrón especial?
Claro, porque si tú llamas a la gente a inscribirse en un proceso rápido, ya que a muy poco tiempo, es probable que mucha gente no se inscriba por distintas razones materiales, de lejanía, de falta de comunicación, de ignorancia, de distintas razones por las cuales la gente no se inscribiría. Y entonces dicen, claro, si son 100.000, entonces bajamos a 3, como un distrito. Pero la gente chilena, entre comillas, el resto de nuestros compatriotas que están en el resto, nunca se inscribió, hubo una inscripción automática y todo el mundo quedó inscrito de acuerdo a la última modificación que se hizo a la Constitución, ¿no? Entonces no sé por qué le están pidiendo ahora que los mapuches o los indígenas se inscriban. Entonces eso en definitiva no quedó zanjado, pero hoy día no se está en condiciones materiales y operativas de hacer un padrón electoral específico.
¿Y usted no cree que todos estos planteamientos que hace el gobierno y Chile Vamos sobre la discusión no es ponerle trabas al proceso de los escaños reservados, no es complejizar o entrampar o dilatar o demorar o reducir la representación que puedan tener los pueblos originarios? Y si es así, ¿usted cree que obedece también al no aceptar el rol y el espacio que le competen a los pueblos originarios, no solo en la discusión constituyente, sino que en el desarrollo del país y en el Estado?
Yo creo que la derecha ha ido muy lentamente superando esos prejuicios a partir de los años 90, en que nunca dio los votos para tener el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Hoy día ha pasado tanta agua bajo los puentes que es impensable que la derecha pueda tener un rechazo de principio a eso. Entonces lo que sigue es la calculadora, porque se dice, bueno, si son 20 convencionales, ¿para qué lado van a estar esos convencionales? Pero ellos no saben que el mundo mapuche no tiene ese eje izquierda-derecha. El mundo mapuche e indígena en general tienen ejes distintos de manera de ver la sociedad. Entonces, con la calculadora en la mano siempre se va a tratar de colocar palitos. Pero la derecha y el gobierno han llegado a 15 convencionales. Entonces se dice que eso está muy por debajo del 12.8%, que significaría, digamos, la representatividad de los pueblos indígenas. Entonces hay mucho cálculo aquí, mucho cálculo. Eso es lo que hay, se calcula con los 2/3, se calcula la representación en la convención, para los efectos de ver cómo va a estar la correlación de fuerza en ese organismo constitucional. Claro que hay de eso, ¿no?
Senador, en la sala el martes, este martes 17, debería votarse, si es que no se posterga nuevamente por el tema del presupuesto. Necesita dos tercios esta reforma, ¿no es cierto?
No, esta reforma ¿no? está en un artículo transitorio de la Constitución y necesita los tres quintos.
Tres quintos. ¿Están los votos o el riesgo es real de que al final el tema pase a comisión mixta?
La apuesta que yo hago es que no se va a aprobar esto, porque no van a estar los votos para, como viene la indicación de la Comisión de Constitución, y probablemente esto va a terminar en comisión mixta. Ese es el más probable escenario que yo veo. Y en esa comisión mixta es donde se va a jugar, por así decirlo, la madre de todas las batallas de la posibilidad de un acuerdo o no en la sede del Congreso cuando se junte esta comisión mixta, que formarán 5 diputados y 5 senadores de las comisiones de constitución.
¿Hasta cuándo es el plazo que tiene el Congreso para poder, porque tengo el 11 de enero se vence el plazo para inscribir las candidaturas a la Convención Constitucional? Por ende, ¿hasta cuándo, cuál es el deadline que tiene el Congreso para poder despachar la reforma de escaños reservados?
Mire, en las sesiones que hemos tenido nosotros respecto de los escaños reservados y también de los independientes, siempre ha estado presente los altos directivos del CERVEL, siguiendo nuestras discusiones y estando atentos a las consultas. Y ellos nos han dicho, bueno, que estamos muy atrasados, pero que todavía ellos, creo que en la primera semana de diciembre, por ahí les permite a ellos hacer toda la parte operativa respecto a este tema. Ahora, ya. Después de eso...
Pero no es tanto, cosa, son 3 semanas más eso.
Claro, hay otra cosa fuera del CERVEL, que ya es una cosa más política, de cómo los distintos pueblos a lo largo de Chile empiezan a hacer operativos sus candidatos. Ya sacan las firmas y los patrocinios. Entonces, claro, estamos muy encima, efectivamente. Pero todo este proceso ha sido muy apretado, ¿eh? para todas las cosas. Hoy día también tenemos que resolver el tema de los independientes, estamos con lo mismo. Entonces estamos muy, muy comprimidos en los tiempos.
Dado el acuerdo del 15 de noviembre, ¿hay espacio para que el Congreso fracase en el tema de los escaños reservados? O sea, ¿qué pasa si en la misma mixta, como dice usted, que es ahí se juega la gran batalla, y se entrampa, ¿dónde hay puntos donde sí se pueden ceder y qué es intransable?
Yo creo que eso sería un error histórico del mundo político chileno si los pueblos originarios quedaran fuera de este proceso. Porque este proceso social se ha caracterizado en la calle no solo por la masiva concurrencia de personas de todos los sectores sociales, sino que las banderas mapuches han flameado y han sido el signo de la dignidad en la lucha por sus derechos.
O sea, no se acepta en las manifestaciones, no hay espacio para las banderas de partidos, pero sí la bandera mapuche.
Por eso, es el símbolo de la dignidad, y la gente ha reconocido la lucha que ha hecho el pueblo mapuche, la fuerza con que ellos han defendido su dignidad frente a los atropellos. Y entonces que después de eso el mundo político diga, mire, no tenemos acuerdo y no participan, y tenemos una convención sin los pueblos originarios. Entonces yo simplemente digo, aquí hay un error histórico, pero yo hago un llamado a los dirigentes para que piensen cuál sería el escenario social y cuál sería el mensaje a los pueblos indígenas. El mensaje sería, mire, ustedes no van a participar en esta institucionalidad que va a ser la nueva constitución. Ustedes quedan fuera. El mundo indígena puede decir, bueno, nos están echando de las instituciones, nos están echando del Estado y de sus decisiones. ¿Y qué camino nos queda entonces si nos echan de la institucionalidad? Entonces sería un error catastrófico el que eso pudiera ocurrir. No me quiero colocar en ese escenario, y yo quiero ser optimista y espero que podamos llegar a un acuerdo honorable, transparente, no humillante, porque si quieren que los pueblos indígenas se arrodillen para que salga cualquier acuerdo, bueno, los dirigentes no están disponibles para cualquier acuerdo, y por supuesto mi voz y mi voto en el Senado tampoco está disponible para eso.
Perfecto, senador Francisco Guenchumilla, muchas gracias por esta conversación, y bueno, pues, le vamos a preguntar después de la votación en el Senado en qué pie quedaron los pueblos originarios para poder participar de este proceso constituyente. Muchas gracias por esta entrevista y nosotros nos vemos en otra conversación del Mostrador TV.
Muchas gracias, Marcela, muy amable.